En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 21 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. La filtración de la denuncia de Emilio Lozoya desata una ola de reacciones de la mayoría de los políticos involucrados, quienes en todos los casos aseguran que son inocentes. México se ubica en el top 10 de países con mayores índices de impunidad en el mundo, según el Índice Global de Impunidad 2020, que analiza variables de 69 países. Steve Bannon, el ex asesor de Donald Trump, acusado de defraudar a ciudadanos que donaron dinero para construir un muro en la frontera con México, quedó en libertad horas después de su detención, después de que un juez de Nueva York le fijara una fianza de $5 millones. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La Secretaría de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación una inhabilitación a la editorial Nexos Sociedad Ciencia y Literatura SADCB, a la cual pertenece la revista Nexos, que dirige el escritor Héctor Aguilar Camín. El documento señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado y los propios estados deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos por 2 años con la revista, que desde hace tiempo ha sido un espacio de crítica al gobierno. Esteban Iliades, escritor y analista, además de editor en línea de Nexos, dijo a Brújula que la multa pretende ser un castigo del gobierno.
La verdad no sorprende, viendo las cosas que publicamos. Nosotros hemos sido de los medios que más han seguido los registros de muertos, que más han descubierto los subregistros de muertos respecto a COVID. Somos de los medios que más hemos demostrado inconsistencias en el actual de gobierno. Hemos sido de los medios más críticos y ahora se nos busca castigar con esta multa que, pues, para ponerla en contexto, al hijo de Manuel Bartlett se le castigó con la misma multa que a nosotros, él por andar vendiendo ventiladores de mala calidad a sobreprecio, y a nosotros por un error burocrático que ni siquiera es imputable a nosotros. Pero lo pelearemos y lo ganaremos y Nexo saldrá adelante.
También para Brújula, Carlos Bravo, regidor, profesor asociado y coordinador del programa de periodismo en el CIDE, analizó lo que esto implica.
Manda un mensaje francamente ominoso. En primer lugar, porque la Secretaría de la Función Pública ni siquiera exhibe los hechos que alega, ni siquiera demuestra esa supuesta falsificación, pero hace un anuncio ante la opinión pública que desde luego estigmatiza y daña a la revista Nexos en términos, por un lado, de su reputación. Es también una señal que escuchan sin duda otros anunciantes de la propia revista respecto a cuál es la posición del gobierno federal frente a la misma.
El periodista Héctor de Mauleón, quien fuera subdirector de Nexos hasta mayo del 2019, aseguró que la revista ha sido crítica del gobierno de López Obrador y por eso la respuesta oficial es ahogarla. Sobre el tema también opinó Claudio Flores Tomás, socio director de Lexia.
Triste papel el de la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, que junto con su marido, John Ackerman, constituyen la pareja más tóxica para la democracia y la libertad de expresión en México. Nexos es un espacio indispensable para la conversación pública en nuestro país y la obsesión de controlar la agenda del presidente tiene que acabarse ya.
La Secretaría de la Función Pública argumentó que su decisión se debe a un procedimiento administrativo de sanción iniciado en contra de la empresa editorial en 2018 y amenazó que si al cumplirse el plazo de la inhabilitación Nexos no ha pagado la multa que se le impuso, la sanción se prolongará hasta que se realice el pago correspondiente.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco al escritor Héctor Aguilar Camín platicar con nosotros. Héctor, ¿consideras que esto es una acción política o hay un fundamento jurídico?
Mira, esta es una acción burocrática de unos pequeños burócratas tratando de darle gusto a un señor que trae un gran discurso político, que es el de satanizar a los medios que no le gustan.
¿Nos debemos preocupar por la libertad de expresión en México, viendo este ejemplo?
Sí, hay una marea que va subiendo y que va poco a poco ahogando la libertad de expresión, restringiéndola, amenazándola, descalificándola en el discurso, nada menos que el presidente de la República, todos los días. Y lo que yo creo que hemos visto en este caso de Nexos es que algunos burócratas abajo, el presidente que habla tan mal de los medios, han querido llevarle algunas piezas como ofrendas de que aquí le traemos las cosas que pensamos que usted quiere quitar del espacio público y se las llevan. Y le han llevado ahora esta pieza de Nexos por el terrible pecado de haber ganado una licitación para una plana de publicidad del Seguro Social en Nexos en el año de 2018, que ahora en 2020 revisaron y encontraron que le faltaba un papel, que el papel ese no estaba bien, lo cual es una cosa que no han probado, nomás han dicho, y que esto ameritaba. Este contrato obtenido por Nexos en el 2018, que valía 74,000 pesos, amerita una prohibición para siempre de que Nexos pueda ser proveedor del gobierno federal, lo cual no nos importa lo más mínimo, y debe pagar Nexos 999,040 pesos de multa. Lo que me inquieta mucho, la verdad, son los 40 pesos.
Oye, Héctor, ¿cómo podemos responder o cuál sería la respuesta adecuada primero de ustedes en Nexos y de el resto de los medios de comunicación ante pues un ataque así a la libertad de expresión?
Sosteniendo en nuestros términos el ejercicio de la libertad de expresión, disponiéndonos a dar las batallas legales que haya que dar, las batallas políticas que haya que dar, y solo entender que estamos en una marea que crece en contra de la diversidad, en contra de la crítica, en contra de la autonomía, del pensamiento y en contra, finalmente, de la diversidad democrática y de la libertad de expresión. Esto es responsabilidad del presidente López Obrador.
Héctor Aguilán Camín, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, más del show Lozoya. La filtración de la denuncia de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, ante la Fiscalía General de la República desató una ola de reacciones de la mayoría de los políticos señalados. Uno de los más mencionados, junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, es el secretario de Hacienda de su gobierno, Luis Videgaray, quien aseguró que las acusaciones de Lozoya sobre presuntos sobornos para la aprobación de la reforma energética son falsas, absurdas, temerarias e inconsistentes. Videgaray no se había pronunciado sobre este tema, pero ahora publicó en Twitter un texto que fecha en Massachusetts, en donde actualmente trabaja, y señala que se trata de mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus actos y que el único responsable de lo que ahora enfrenta su hermana, madre y esposa es Lozoya mismo. También recuerda la mala relación personal que tuvieron cuando ambos fueron funcionarios con Peña Nieto y por ello no le sorprende que Lozoya intente culparlo. Es pues una venganza política. La gran pregunta en este caso es si todo este show mediático de filtraciones, declaraciones y reacciones vulnera el debido proceso. Este es el análisis que para Brújula hace el abogado Gonzalo Sánchez de Tagle.
Se ha tratado de relacionar el video que en recientes días vimos, por el cual un funcionario panista está recibiendo fuertes cantidades de dinero en efectivo, con lo sucedido en el caso de Florence Cassés y el efecto corruptor que implicó el montaje televisivo de su detención. En este caso, del cual conocemos poco, no se sabe si es parte ya de una investigación en curso, ni siquiera conocemos quién aportó ese video. En cualquier caso, se trata ya de información pública que estaría a disposición del Ministerio Público o de un juez para efectos de eventualmente determinar la responsabilidad criminal a quien corresponda. Y sin embargo, ese video en sí mismo no demuestra una actividad criminal, sino que en todo caso debe vincularse con otros elementos de prueba para efectos de ver si en efecto se cometió o no un delito.
En la denuncia también aparece el nombre del excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, quien ya inició una acción legal en contra de Lozoya, a quien demandó por daño moral. En un video que subió a sus redes sociales, Anaya calificó así las acusaciones de Lozoya.
Dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014 y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado la diputación 5 meses antes de esa supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir Lozoya.
2. Índice de impunidad. México es uno de los 10 países con mayores índices de impunidad en el mundo, según el Índice Global de Impunidad 2020, dado a conocer por la Universidad de las Américas Puebla. El documento analiza variables de 69 países como el porcentaje de policías por cada 100,000 habitantes, presos sin sentencia o encarcelados por homicidio entre el total de reclusos. En este top 10 de los peores países evaluados aparecen en primer lugar Tailandia, seguido de Honduras, Marruecos, Argentina, Argelia, Azerbaiyán, Paraguay, Guyana, Nepal, Kirguistán y México. Así lo explica Juan Antonio Leclerc Ortega, coordinador del Índice Global de Impunidad.
Entonces, el caso mexicano se ubica en el top 10 y si bien aparentemente es una mejora, lo cierto es que hay que tomarlo con mucho cuidado porque no refleja cambios sustantivos en el caso del desarrollo de instituciones y capacidades, simplemente refleja cambios en la posición de otros países.
Esto significa que en México no se han implementado acciones efectivas para fortalecer el Estado de Derecho, garantizar el acceso a la justicia o proteger los derechos humanos. Y por eso se mantienen los niveles tan altos de impunidad. La situación no mejora si se compara al país solo con los de América. En este caso, México ocupa el cuarto lugar. Así lo señala Juan Antonio Leclerc Ortega.
El caso de México no es el peor de América Latina en ese momento, pero dado por su tamaño, su capacidad económica, el tamaño de su población y las capacidades que tendríamos que tener después de muchos años de implementar reformas a nuestro sistema de justicia, de tener una reforma constitucional tan ambiciosa en materia de derechos humanos, es inadmisible que México se ubique en una posición tan alta de impunidad en América Latina.
El informe muestra que hay pocos jueces en México, porque en promedio hay 17.8 jueces por cada 100.000 habitantes en el mundo, pero en México apenas son 2.1 jueces por cada 100.000 habitantes. Nos deja muy lejos, por ejemplo, de Eslovenia, que es el país europeo con menos impunidad de los analizados y cuenta con 42.7 jueces por cada 100.000 habitantes. Sobre el índice, esto señaló Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla, durante la presentación del informe.
No nos debe extrañar que estemos en la cola de la lista, o si lo quieren poner a la inversa, que seamos de los países con mayor impunidad. Y esto es grave. Es grave porque México continúa estando ahí. Se aplatica, se habla, se dice, se discute. Todos los gobiernos que llegan proponen que van a acabar con la corrupción y terminan los periodos de esos gobiernos y la corrupción continúa porque la impunidad continúa.
3. Bannon. Steve Bannon, el polémico ex asesor de Donald Trump, fue detenido en un yate en Long Island Sound por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con una campaña de recaudación de fondos para apoyar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Sin embargo, horas después quedó en libertad cuando el juez le fijó una fianza por $5 millones, de los cuales se han pagado en efectivo $1,750,000, o eso es lo que se debió pagar, ya sea en efectivo o con propiedades, y el resto lo deberán garantizar dos personas señaladas como financieramente responsables. Además de Bannon, otras tres personas fueron acusadas de desvío de fondos de la organización We Build the Wall, originalmente destinada a conseguir dinero para la construcción del muro con México que Trump, por cierto, dijo que nuestro país pagaría. La fiscal interina del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, explicó que parte de los fondos se destinaron a financiar el lujoso estilo de vida de Brian Colfage, fundador de la campaña, quien junto con Andrew Badolato y Timothy Shea también fueron detenidos. Según la fiscalía, los acusados orquestaron un esquema para engañar a miles de donantes en conexión con una campaña en línea que juntó más de $25 millones supuestamente para construir una sección del muro. El presidente Trump negó estar involucrado en el proyecto privado para fondear el muro y aunque dijo sentirse mal por la detención, aseguró que no ha tenido relación con Bannon desde hace tiempo.
I think it's a very sad thing for Mr. Bannon. I think it's surprising, but this was something, as you know, just by reading social media and by reading whatever it is and by speaking to Mike and all of them, I didn't like that project. I thought that was a project that was being done for showboating reasons.
Steve Bannon, una de las figuras más conservadoras y ultraderechistas de Estados Unidos, ocupó un lugar estratégico en la pasada campaña electoral de Donald Trump, pero en el primer año del gobierno fue despedido por diferencias con la familia, sobre todo con Jared Kushner, el yerno del presidente. Antes de convertirse en asesor, Bannon era promotor del Tea Party, un movimiento político ultraconservador, y fue fundador del portal de noticias Breitbart News. Desde Estados Unidos, este es el análisis que hace para Brújula el periodista Enrique Acevedo.
Estirando la liga, Bannon es presentado con cargos criminales por una estafa que tenía que ver con la construcción de parte del muro en la frontera, este estandarte, esta bandera de campaña del presidente Trump y una de las promesas centrales de su gobierno. Y bueno, Bannon junto con otro grupo de personas empezaron a reunir fondos para construir parte del muro con supuestamente fondos privados. Hoy sabemos que esto pues fue parte de un fraude, como es en general la idea de construir un muro en la frontera, completamente un fraude. Y es otro colaborador más de este presidente que prometió ser el de la ley y el orden, de este presidente que prometió limpiar el pantano, ¿no? Drenar el pantano, y que lo que hemos visto es que se ha dedicado simplemente a atender sus intereses y el de sus personas más cercanas. Es la debacle de Donald Trump, y hoy vimos un capítulo más, cada vez más cerca de la oficina va los escándalos de corrupción.
Por cierto, ya que hablamos de Estados Unidos, ayer concluyó la Convención Nacional Demócrata en la que Joe Biden aceptó así la candidatura presidencial para enfrentar en noviembre al presidente Donald Trump, quien busca reelegirse.
So it's with great honor and humility I accept this nomination for President of the United States of America. But while I'll be a Democratic candidate, I will be an American president. I'll work hard for those who didn't support me, as hard for them as I did for those who did vote for me. That's the job of a president, to represent all of us, not just our base or our party. This is not a partisan moment. This must be an American moment. It's a moment that calls for hope and light and love, hope for our future, light to see our way forward, and love for one another.
Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo y quieres conocer detalles de la convención demócrata de esta semana, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.